Bien, vuelven los reportajes a historiadores y hoy vamos a hablar con Andrés Gattinoni, que es becario del CONICET y docente de la Universidad de San Martín. Hola Andrés, ¿cómo te va? Acá te saluda Sergio Wisniewski y Mario Weinfeld.
Hola Sergio, Mario, ¿cómo están?
Muy bien. Gracias. Vos te estás dedicando a un tema que los historiadores por lo general no se dedicaban, que es hacer la historia de la melancolía.
Así es.
Es raro, es raro. Y yo quiero que la gente entienda cómo puede ser que algún historiador se dedique a hacer la historia de la melancolía. Lo escucho, maestro.
Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación, por el llamado. Sí, suena un poco raro la historia de la melancolía. En primer lugar, yo lo que estudio son básicamente las ideas que en distintos momentos históricos las personas tenían acerca de qué era la melancolía y cómo la fueron definiendo de distintas maneras a lo largo de la historia, y en particular el periodo que yo estudio es el siglo XVIII. Pero a mí lo que me interesa de la melancolía es cómo una palabra que en su origen tiene más de 2.500 años de historia, porque es una palabra que viene del griego, de la medicina griega clásica, la seguimos utilizando hasta el día de hoy, y no solo eso, sino que en algunos casos incluso la melancolía se asocia con un fenómeno moderno, como la melancolía como un fenómeno característico de la modernidad. Entonces eso es básicamente lo que a mí me llamó la atención para empezar a investigar.
A ver, hagamos un breve recorrido, porque acá tiene que ser todo breve, si no nos ponemos melancólicos. Pero, ¿cuál era el uso que le daban antiguamente a la palabra melancolía y cuál es el uso que le daban los ingleses en el siglo XVIII?
Bueno, vamos entonces primero con los antiguos. La melancolía es un concepto que surge en la medicina griega, primero con Hipócrates y luego con Galeno. A Hipócrates lo ubicamos en el siglo quinto, entre el siglo V y el IV antes de Cristo, y a Galeno ya en el II después de Cristo, que son como los padres de la medicina occidental, que desarrollan el sistema de los cuatro humores, que seguramente alguno habrá escuchado en algún momento, que planteaba que el cuerpo humano estaba compuesto de cuatro humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla o cólera, y la bilis negra o melancolía. Entonces la melancolía, por un lado, tenía este sentido de uno de esos humores constitutivos del cuerpo humano, pero tenía otros dos sentidos más, como un temperamento, o sea, las personas melancólicas, que son las personas que tienen más contenido de ese humor en su cuerpo humano, y una enfermedad, que es quizás el concepto que más perduró.
¿Y los ingleses?
Bueno, y los ingleses, justamente lo que yo estudio entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, lo que yo digo es que hay una crisis del concepto de melancolía. ¿Por qué? Básicamente porque después de una serie de descubrimientos de la medicina temprano moderna, desde el siglo XVI, todo ese esquema de los cuatro humores ya para los médicos no tiene ningún sentido. Entre uno de los varios motivos por qué eso nos pasa es porque la bilis negra no existe. Digamos, de los cuatro humores, los otros tres se pueden identificar con fluidos que todos conocemos: la sangre, la flema, la bilis. La bilis negra no existe. Entonces, por eso hay una crisis del concepto de melancolía, y los médicos, pero la sociedad en general, empiezan a usar toda otra serie de palabras para referirse a lo que antes se llamaba melancolía. Entonces surgen otros términos como hipocondría, histeria, spleen se usa mucho en Inglaterra. Y básicamente lo que yo pienso es que de esa crisis del concepto de melancolía, después va a volver el concepto de melancolía ya en el siglo XIX, por eso lo seguimos usando hasta el día de hoy, pero con un sentido un poco diferente al que tenía anteriormente.
Bien.
¿Por qué lo digo?
A ver.
Si uno ve qué incluía o qué cosas incluía la melancolía antes del siglo XVII, incluía, bueno, por un lado, una serie de síntomas que hoy asociamos con la depresión clínica, por ejemplo, pero también otras enfermedades que hoy no asociamos para nada con eso, como la epilepsia, los cólicos, toda otra serie de delirios de distinto tipo, también lo que después se llamó hipocondría, lo que después se llamó histeria, y A partir del siglo XIX cambia el sentido que va a tener melancolía, en parte porque surgen todos estos otros conceptos que tienen su historia particular, y al día de hoy la melancolía la seguimos asociando con ese elemento depresivo, pero también lo asociamos con la nostalgia, por ejemplo, con esta añoranza. Más temprano escuchaba ese candombe que pusieron y lo presentaban hablando de la añoranza, etcétera. Eso remite a una idea de lo que hoy pensamos por melancolía, pero no era tanto el sentido que tenía antes del siglo XVII o en la antigüedad, por ejemplo.
¿Y qué le andaba pasando a los ingleses para decir en el siglo XVII, siglo XVIII, que había una epidemia de melancolía?
Bueno, eso es muy interesante. Como bien decís, los ingleses de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII creían que la melancolía era un mal inglés, es decir, que ellos eran más melancólicos que el resto de las personas del mundo, sobre todo que el resto de los europeos, sobre todo más melancólicos que los franceses, que eran con los que siempre se estaban midiendo. Y ellos asociaban esto, según mi interpretación, con, por un lado, elementos vinculados con la geografía y con el clima, pero también, lo que me interesa a mí, con ciertos rasgos de la sociedad inglesa que ellos denominaban como modernos. Entre ellos podemos mencionar la libertad política y religiosa. Acordémonos que a fines del siglo XVII Inglaterra había atravesado dos revoluciones, una en 1640 y la llamada Gloriosa Revolución de 1688, que había transformado su régimen político, había instaurado una monarquía parlamentaria. Por otro lado, el fanatismo religioso, y por otro lado, otro elemento que también nosotros asociamos mucho con lo moderno, que es el comercio colonial. El comercio colonial, que estaba a principios del siglo XVIII en pleno desarrollo, todavía no era la etapa del imperialismo del siglo XIX, pero estaba en pleno desarrollo, traía a Inglaterra una serie de bienes de consumo nuevos, como el té, el café, el chocolate, que estaban asociados con todas unas nuevas costumbres, nuevas prácticas, ir a una casa de café a no solamente tomar café, sino discutir cuestiones de política, cuestiones de literatura, etcétera. Todo eso, todas esas nuevas prácticas vinculadas con estos productos del comercio colonial, eran también señaladas como causas de melancolía. Entonces había también en general una visión de que esta sociedad inglesa de fines del XVII y principios del XVIII estaba atravesada por una profunda crisis moral. Esta crisis moral estaba asociada con este aumento del consumo de todos estos productos que invadían el mercado inglés.
A ver, entonces, recuerdo que estamos hablando con el historiador Andrés Gattinoni, que está haciendo una historia de la melancolía y nos está centrando en Inglaterra. Uno podría decir que una cantidad enorme de cambios sociales produjo una especie de epidemia de melancolía en la gente que estaba presenciando esos cambios.
Por lo menos eso decían ellos. No tenemos forma de saber si efectivamente, porque no tenemos números para contrastarlo, y porque además lo que ellos definían como melancolía no era siempre lo mismo, porque tenían muchas discusiones al respecto. Pero sí, algo que estamos seguros es que había muchísimos ingleses que estaban convencidos de que vivían una epidemia de melancolía y que ellos eran mucho más melancólicos que sus vecinos del continente europeo.
Bien. Una última muy cortita, me la tenés que contestar en un minuto.
A ver.
¿Cómo hace un historiador para captar la melancolía del pasado?
Bueno, no sé si te la puedo responder en un minuto.
Pero tenés que hacer el esfuerzo.
Sí. Dale. Te puedo decir que lo que yo hago más bien es rastrear a partir de distintos documentos, textos de médicos, de filósofos, de teólogos, textos incluso cómicos, colecciones de baladas y de textos cómicos, etcétera. Todo eso, ahí se pueden encontrar indicios acerca de cómo se entendía lo que era la melancolía en ese momento histórico en particular. Y eso es específicamente lo que yo hago. Después uno puede, a partir de eso, evaluar en distintos documentos como cartas, diarios, etcétera, donde se habla sobre la melancolía de una persona dice estar melancólico, etcétera. Uno puede tratar de valorar los sentimientos de esa persona en función del vocabulario de la época, del contexto, de lo que esa persona está tratando de hacer con ese texto, etcétera.
Bien, Muy bien, una respuesta bastante acorde a lo que te habíamos pedido. Espero que en el futuro nos digas si en esta pandemia hemos estado melancólicos, alegres o cómo hemos estado. Hemos hablado con Andrés Gattinoni, historiador, especialista en la melancolía. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por hablar con nosotros acá en Gente de a Pie.
Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes.
Mario.
Una pregunta que, por supuesto, ¿cuáles son, qué sabemos del momento en que vivimos? ¿Cómo nos describimos? Me pareció interesante, más que interesante, Sergio, lo que dice Gattinoni, acerca de cómo buscar sentimientos dominantes, sentimientos, percepciones, emociones dominantes en la sociedad. Y él la busca a través de lo que ustedes llamarían, creo yo, le digo a los historiadores, vos me corregirás, no lo hagas muy enfáticamente, no me hagas quedar muy en orsay, pero un poquito se puede, fuentes secundarias, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿no? Es decir, lo que dicen los cómicos, dicen lo que dicen los artistas, las manifestaciones, cómo aparece. ¿Qué estaremos viendo? Yo tomo tu pregunta sobre hoy, sobre algo que me empiezo a preguntar. ¿Qué es lo que estaremos viendo de toda esta situación de pandemia que ha cambiado la historia de la humanidad, sin ninguna duda? ¿Y cuánto nos estaremos perdiendo? ¿Qué cantidad de cuestiones que nos están ocurriendo o que está ocurriendo vastamente en las sociedades o en amplios sectores de población o en generaciones inclusive, ni siquiera nos enteramos y nos daremos cuenta después? No te pido que me contestes hoy, Sergio, esto. Bien. Mañana.
Okay. Bien, perfecto, Mario. Siempre me quedo con una imagen que vos relataste una vez, que es esa manga de langostas, que uno puede ir viendo, claro, que va de un lado para el otro, pero si uno está adentro de esa manga, lo único que ve es un caos. Algo de eso me parece que va por este lado, ¿no?
Sí, esa imagen da título a un gran libro de Raúl Escalabrini Ortiz, que es precisamente La manga. Y lo que metaforiza Escalabrini Ortiz en La manga de langostas es el movimiento popular en ese momento, que parece una cosa caótica, sin forma ni nada, y que apenas lo ves a la distancia tiene un sentido y un rumbo. Pero como vos bien dijiste, puede servir para cualquier otra cuestión. Y cuando estamos adentro del baile, somos a langosta que tropezamos con otros.
Exacto.
No es muy estimulante, Sergio, pero es lo que hay.